Guztioi, hotza egin du azken egunotan, udaberria izan arren, elurra ere ikusi dugu. Aprilean gaudenez, euria egin beharko du. Ez gara zoro bihurtu, eguraldia zari gara. Lehipolita ez da, azraitezen beraz, igandero bezalaze, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurua, Radio Vitoria. Muy buenas noches, hoy les hablamos del tiempo, sí, del tiempo meteorológico, que si hace mucho frío, mira, marzo y nieva, lo que no ha nevado en febrero, San Prudencio y lloviendo, normal, lo de siempre, en abril, comentarios habituales de ascensor, entre amigos y familiares y lo que haga falta. No hay nada como hablar del tiempo para salir del paso o disfrutar como lo vamos a hacer hoy. Meteorología científica y meteorología popular, con dos invitados que dominan el tema. Témporas, isobaras, vientos, temperaturas, una pausa, miramos el satélite y comenzamos. Y en los estudios de Radio Vitoria, Tello Zabala, franciscano de Aránzazu, como suele decir él, y también compañero en la sintonía de Radio Euskadi y también en la sintonía de Euskadi y Ratia. Tello, Gabón, muy buenas noches. Bueno, yo no sé si en alguna ocasión has pensado en pegar el salto a la televisión.
No,
para tanto no.
No me va la tele. Bueno, si que me ha tocado actuar, pues una cosa u otra, en un programa u otro, o ya sabes. Bueno, pero si, como buen fraile, pues si te invitan, no sé decir que no, y entonces ahí me meto, pero no, lo mío más bien sería la radio, de medios de comunicación, la radio.
En los estudios de Donostia, de San Sebastián, de Euskadi Irratia, hoy está José Ignacio Álvarez Usabiaga, director del Centro Meteorológico Territorial del País Vasco. José Ignacio, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, yo no sé si las diferencias entre Pello y José Ignacio, a la hora de mirar los diferentes datos, para luego dar esos datos a toda la comunidad en cuanto a tiempo meteorológico, son diferentes esos medios. Uno mirando al satélite y el otro mirando al Aizgorri.
Bueno, de lo que dicen los que miran al satélite, sobre todo. Lo que pasa que, hombre, parece que, pues sí, Pello, mira que los temporas y no sé qué, y parece que tengo que fiarme de esas cosas solamente, ¿no? Y no, para decirle el tiempo que vaya a hacer mañana, lo que miro yo es a los pronósticos que nos preparan los entendidos, ¿no? Por eso siempre he dicho que lo poco que sé de meteorología he aprendido de José Ignacio, que fue de que era el gran maestro, sobre todo hace pues 12, 15 años, ¿no? Cuando era el único que daba el tiempo aquí. Me acuerdo que miraba, pero sí, a ver qué dice.
Por lo tanto, Pello dice que ha aprendido de ti mucho. ¿Tú de él?
También, hombre.
¿Siendo franciscano?
Hombre, me refiero de meteorología, no me refiero de cuestiones de física.
Me acuerdo que una vez, cuando estaba yo pues empezando un poco, ¿no?, y preguntándole a él cosas y tal, me dice, mira, tú fíjate de los pronósticos, pero mira, a la mañanita, fíjate más de esos tus bellos ojos y lo que vean allí arriba.
Claro.
Y esa es la verdad, ¿no? O sea, bueno, sobre todo entonces, hoy yo creo que los pronósticos atinan mucho más y atinan sobre todo ya en cuestión de horas y tal, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezábamos en estas cosas, bueno, cuando empezaba yo, que José Ignacio estaba ya hace tiempo, pero el pronóstico solía ser, pues así grosso modo, para todo el día. Y decía que venía lluvia, y, uy, veía sobre la mañana y está bueno, pero el pronóstico pues echaba así, a las 24 horas, ¿no? Y a lo mejor llegaba a la tarde. Hoy no se contentan con eso, hoy tienes que decir a la mañana y a media mañana ya estará lloviendo en Vizcaya o tal, ¿no?
Pues Ignacio, cuando trabajáis en el Centro Meteorológico Territorial del País Vasco, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que marca el tiempo para las próximas horas? Y no me digas eso, que todo vale.
Pues hombre, casi me has quitado la respuesta de la boca, muy bien. ¿Qué te iba a decir? Todo vale, mira, hoy en día lo que más vale, un poco al hilo de lo que acaba de decir Pello, de que las técnicas han mejorado mucho, las tecnologías y como consecuencia las técnicas, de proyección y en tantos otros campos, y claro, evidentemente han mejorado esta disposición del proyector una cantidad de medios que antes no había, evidentemente. No sé si a veces son demasiados medios. No me refiero a demasiados medios en cuanto a la calidad, sino que se amontona el trabajo, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que se ha puesto a disposición de hoy en día del predictor es la informática. Y la informática evidentemente trabaja con una serie de programas que se han introducido al ser tan maravilloso que es el ordenador. Y maravilloso lo digo entre comillas, y va a saber por qué. Porque evidentemente ahora las predicciones las hace un programa, las hace un estudio, las hace un trabajo informático, y el predictor personal pues tiene muy poco que hacer en meteorología, es decir, la predicción se ha hecho mucho más objetiva, mucho más homogénea, el romanticismo ha desaparecido absolutamente, y claro, ahora viene quien es el guapo que lo lleva a la contraria, un ordenador.
Pero al ordenador los datos...
El hombre, los datos y el problema también, lo que pasa es que es imposible meterle todos los datos que quisiéramos meterle, ¿no? Ni todas las variables en las ecuaciones, ni todas las ecuaciones que puedes, ni todas las condiciones de entorno que conoces, no puedes meter todo. Pues sabes que el ordenador no es ni listo ni es tonto, va a hacer exactamente lo que debe. Pero evidentemente en tus programas no son perfectos, no son nada, pero el ordenador poco a poco, la informática se ha convertido pues un poco, y no quiero, pero un poco lo que era San Agustín para la Iglesia, ¿no? Pero ya, que cualquiera le lleva la contraria.
Hombre, ya lo creo.
Claro, que a cierta si se ha equivocado el ordenador, hombre, la fiesta es monumental. Pero anda, que como se equivoque, ¿sabes cómo justificas que has llegado tú a unas inversiones terribles en un ordenador con unos programas maravillosos y tú, humilde, has desatrevido a llevarle la contraria? Y encima, claro, te has equivocado.
Claro. Pues Ignacio, hay que aclarar, ¿trabajáis desde Igeldo, en el centro territorial del País Vasco?
No. El centro está en varios sitios, a veces partido, porque no cabíamos en un sitio, está durante algunos años en el observatorio de Igeldo, pero ahora tenemos un centro nuevo, a mí me encanta, por fuera y por dentro. Por dentro, lógicamente, es moderno, estamos perfectamente acondicionados, y por fuera, pues hombre, por lo menos es un edificio singular. Ya que no todo el mundo nos ponemos de acuerdo si es bonito o feo, por lo menos sí que es singular.
¿Y dónde estáis?
En San Sebastián, en Incharrondo, más o menos al lado del puente de Jarro. La calle se llama Caserío Luis Pradera, por arriba y por abajo, me parece que es... no me acuerdo.
En Incharrondo.
En Incharrondo, sí.
Yo no sé si en alguna ocasión... pues Pello se ha atrevido a cambiar un pronóstico que le ha podido llegar desde el Centro Meteorológico Territorial del País Vasco, que lo ha visto y ha dicho, pero bueno, pero viendo lo que viene por ahí, por el Gorri...
No, cambiar no, en el sentido de quizá pues algún pronóstico que se ha dado, como ya sale bien, Ignacio, y se prepara pues en torno al mediodía, por ejemplo, y te dan para la tarde y para mañana, y ese pronóstico que lo han dado, pues adecuarlo en cuanto a horas, por ejemplo, sí, ¿no? Que a veces pues un frente que viene, hombre, se ha dicho para mañana a la tarde, hombre, y a la mañana ves que está pues entrando ya por Asturias o lo que sea. Entonces, adecuarlo sí que lo cambias, ¿no? Yo creo que los pronósticos hoy van bastante certeros y no se puede pensar en una cosa de estas. Quizás lo único estar atento, pues, con eso que se me suele decir, que con el viento del sur no acertáis nada, ¿no? Sí, hombre, el viento del sur, claro, si miras al mapa y te han puesto allí, pues que va a llover, y bueno, que va a llover, o sea, que hay posibilidad de lluvia, ¿no? Que suele decir el pronóstico, pero la gente que ve sin oír dice, ahí va, mañana día lluvia, y no es día de lluvia, o sea, hay una cosa de que llueva y tal. Alguna cosa de eso, y sobre todo cuando viene el viento así un poco escorado al este y tal, y que entre por Navarra, y ahí va, entonces a ver, va a llover algo más que lo que suele llover normalmente con el viento del sur y tal. Pero son adecuaciones que haces del mismo pronóstico, ¿eh? Cambiar no puedes, que va.
Yo seré un romántico, yo que pensaba, ya sabes que todos somos un poco hombres del tiempo, esto es como los entrenadores y los seleccionadores.
Los médicos.
También. Pues con los hombres del tiempo pasa lo mismo. Yo pensaba, Pello, parece que le da importancia a los vientos.
Lo que yo he hecho a la hora de adecuar el pronóstico, el oficial, adecuarlo porque por la forma de pensar del vasco, sobre todo del casero que se interesa y tal, pues siempre es partiendo del viento, ¿no? Y entonces el pronóstico muchas veces suele empezar por cielos nubosos y precipitaciones y tal. Empieza por las nubes y por la precipitación, si es que hay, ¿no? Yo suelo empezar por dar el viento. Y ya el viento de nuestro país, al menos, ya nos dice, hombre, dice una cosa, y dentro del noroeste, ah, todos saben que va a venir, ¿no? Entonces, echo primero el viento que se anuncia y el viento que va a ser, pues, más o menos fuerte, y con este viento ya sabéis. Entonces, el mismo pronóstico, pues, está dando un poquitín, una pequeña lección de meteorología, si quieres, ¿no? Es lo que yo aprendí cuando José Ignacio solía hablar con este, con Mariano Ferrer, ¿no?
Mariano Ferrer, que fue también uno de los grandes y un hombre que todavía está en activo en todo tema científico, incluso en los medios de comunicación. ¿Cuándo nace, José Ignacio, la meteorología científica?
¿Cuándo nace?
Hombre, la meteorología yo creo que ha existido más o menos siempre. Siempre ha tenido, pues mira, lo mismo que estamos hablando ahora, un carácter popular o empírico, vamos a quitar la palabra popular si queréis, por llamarle de conocimientos y experiencia, que de lo que has visto, que es empírico, y un carácter que se ha intentado ser progresivamente más científico, ¿no? Ya te encuentras con escritos de hablando del tiempo, pues ya Aristóteles hace algún tratado o algún comentario, hombre, ya es hablar de cientificismo cuando hablas de Aristóteles, parece que no es filosófico, pero en realidad todo es lo mismo, en aquella época venía a ser todo igual, ¿no? Tanto ciencia como filosofía. Yo creo que siempre ha habido, y ten en cuenta que, por ejemplo, en el siglo XVI, los siglos XVI y XVII, ya se inventan casi todos los aparatos que manejamos ahora, rudimentarios o no, pero prácticamente existen todos los que la tecnología de aquel momento permitía normalmente. Entonces yo creo que más o menos ha habido, científicamente siempre ha habido un desarrollo progresivo. Quizás lo que se haya desarrollado más en la parte relacionada con la meteorología aplicada. Eso ha dependido mucho de la tecnología y son las tecnologías lo que han permitido. Y una predicción global, general, algo más extensa o con capacidad de, vamos, no quiero entrar en debate con Peña en esto, pero bueno, que igual tampoco es una cuestión, sino que témporas y textos son muy localizados, ¿no? Es decir, que es un conocimiento empírico de algo que va a suceder localmente. En cambio, la meteorología, pues lo que trata es de aplicar localmente un conocimiento muchísimo más amplio y muchísimo más extenso. Es evidentemente, yo siempre digo, que nace con el invento, bueno, el invento del
telégrafo.
Eso es, con Morse, con el alfabeto Morse y el telégrafo. Es cuando tú dispones de información, no solo del tiempo que tienes tú, sino de un entorno amplísimo, de lugares lejanísimos, que te van dando el tiempo que hace o que hay simultáneamente en ese mismo momento. Eso te permite ya empezar a manejarte, pues hombre, por decirlo de alguna manera y poner un ejemplo, aquí tengo buen tiempo, viento sur, nubes determinadas, y sin embargo en La Coruña está lloviendo y en Asturias pues está encerrado pero sin llover, ¿no? Te permite ya, yo creo que es una temporada ya a la altura de 1800, me parece que es 30 cuando es el invento del telégrafo, de hecho 1848, por ahí ya 48, no, me parece que más tarde, 58, por ahí, ya hay el primer telegrama meteorológico, y a partir de ahí, pues yo creo que el nacimiento de la meteorología moderna, yo creo que nace, no exactamente la científica, pero sí la moderna.
Sí. Observar, yo creo que, como has dicho, ¿no? Siempre se ha observado,
claro.
Lo que pasa que en los pueblos que han tenido cierta cultura, pues han quedado rastros de eso, ¿no? Lo mismo en Grecia o Mesopotamia, y pues, ahora, otros pueblos no han dejado nada. Quizá del nuestro, así mirando, pues hombre, esos dichos que dices antiguos, que no sabes si son del siglo pasado o lo que sea.
En abril o así.
Sí, hay cositas de esas que han quedado, hombre, como restos de, ¿no? Ahora, pues eso es lo que decía José Ignacio, ¿no? Cuando ya se inventó, pues lo mismo, el termómetro, el barómetro y estas cosas, hombre, hubo sus ganas de hacer los ensayos ya de meteorología, pero no podían transmitir de un lugar a otro,
¿eh? Y en el caso de las témporas, ¿desde cuándo?
Hombre, con las témporas, no, o sea, no puedes saber desde cuándo viene la predicción o la afición de nuestro baserritar a fijarse en ello. Calculas que tiene que ser bastante antiguo, ¿no? Ahora, a la hora de estudiar o de mirar un poquitín hacia las témporas, ¿de dónde vendrá esto? Pues te encuentras, hombre, ¿y de dónde han nacido las témporas? Y miras un poco la historia, ah, pues, hombre, la Iglesia ya tenía las fechas estas señaladas, pues, a partir de finales del siglo IV.
¿Recuerda qué fechas son?
Las fechas de las temporadas, las de ahora, las de primavera, las puso más tarde. porque ahí al principio todavía pues no tenía bien puesta la cuaresma y tal, ¿no? Pero las otras, las de verano, este, otoño e invierno, esas ya las señaló por el año 370 y pico. Las de invierno serían la semana anterior a Navidad, en esas no hay ninguna duda. Las de otoño, septiembre, pero a partir, o sea, el miércoles, viernes y sábado, que serían después del 14. Era la fiesta de Santa Cruz, y entonces tenía que ser más tarde que esta fiesta, ¿no? Y en verano, pues después de que se hubiera celebrado el Pentecostés, o sea, Pascua, más 50 días, los Pentecostés esos, y eso suele resultar más o menos pues en junio, o primera semana, segunda, tercera, por ahí. Pues esas fechas están ya puestas. La Iglesia sigue celebrando pues esos días de oración. Ahora, el sacerdote que iba allí, que además es curioso, entonces como no celebraba en esos primeros siglos, no celebraba el domingo, como celebramos ahora, que no era día de fiesta, pues celebraban la misa a medianoche. Y por eso queda todavía el resto ese de que el sábado a medianoche hay que mirar al viento y tal, ¿no? Ahora, ¿cuándo se le ocurrió al Baserritarra este que ahí va la, oye, que coincide, que el viento sur ha durado tal, tal? Pues, vete a saber eso, ¿en qué siglos habrá sido? Vamos, yo pienso, en mi hipótesis de estudio, pienso que ha sido, o sea, ha llegado de esa forma, ¿no? Ahora, ¿qué coincidencias hay? Te quedas extrañadísimo porque no hay nada, ni coinciden con las fases de la luna, a veces son de en una fase y otras en otra, y ahí va la, pues ¿qué es lo que tiene eso? Bueno, pues unas coincidencias así, grosso modo, que no te valen tampoco para decir, mira, mañana toca viento sur o toca viento norte.
¿Y qué marcaron las últimas temporadas?
Las últimas quedaron con viento del nordeste.
¿Y eso es
lógico? Pues frío y viento seco, vamos, o sea, de precipitaciones no mucho.
¿Temporadas que son las que marcan el tiempo? ¿En qué meses? ¿Las de ahora?
Bueno, desde donde estamos hasta más o menos el 18-20 de junio. Lo que pasa que tiene sus, o sea, tú coges los tres meses esos y tiene un montón de trampas para hacer eso, como tiene todo el tiempo, ¿no? Y más todavía para los caseros así que miran y tal y a ver en qué fase de la luna ha empezado. No, en esta no será en la luna llena. No, será en la luna y tiene sus trampas de esas también, ¿eh?
Bueno, pero más
es difícil, no creas.
O sea, frío y seco, por lo tanto.
Pero creo que en el centro no va a ser eso. Es decir, otros hablan que contratemporas. Yo todavía estoy en estudio después de 12 años, fijándome en ello. Y otros suelen decir que las contratemporas, es decir, la semana siguiente, si hay cambio el miércoles, y con eso pues el miércoles entró el viento sur. Hubo miércoles y jueves un poco de viento sur. Esto me da pie a pensar que la segunda lunada va a ser con vientos del sur.
José Ignacio, yo no sé si la meteorología científica se atreve a dar predicciones para tres meses.
No sé. Pero esto también me cree, no creas, suele ser así, borroso, y cuando ha pasado dices, mira, que ha coincidido. Sí, pero en el intermedio no te puedes fiar de las temporadas, sino del pronóstico que te preparan de vísperas.
Hemos tenido nieve recientemente.
Sí, es que de las temporadas que coincidieron precisamente la luna llena, creo que fue el lunes, ¿no? O sea, que empezamos con luna llena, o sea, menguante han sido estas temporadas. Yo creo que van a empezar a cumplirse con la luna, la nueva, la que viene, la semana que viene. Y por eso todos estos días andan, estos 15 días más o menos, andan muy revuelto. Pues lo mismo le da por una punta, nieva, viene sur como hoy, entrará otro frente, vendrá de nuevo el sur y andará así loco.
Bueno, José Ignacio, ¿con cuántas horas se puede jugar en la meteorología? Yo no sé si en alguna ocasión, hablando con vosotros, me habéis dicho 48, 72 con toda seguridad ya.
Bueno, una cosa hemos mejorado y otra, si te lo hemos dicho, hay que integrarlo. Hay que mejorar de que hoy en día andamos con un pronóstico operativo bastante sencillo, o decente, de gente que viene, ¿verdad? Allí hasta el 15 o 6 día y está operativo casi, pero algo falla, pero vamos, en caso de apuro también se puede tener un poco mano, es hasta los 10-12 días. El sistema parece que en la segunda parte de este plazo medio que le damos parece que falla un poco, no sabemos en dónde está, pero vamos, dado que está todo el centro europeo detrás de ellos, no creo yo que se tarde mucho en ponerlo operativo. Eso sí, cuando tenemos dicho que 48 horas con toda seguridad, eso no es cierto ni creo que será nunca o en muchísimos, muchísimos, muchísimos años.
Pero últimamente, yo creo que en los últimos años acierta en un porcentaje mayor.
Sí, yo creo que también, sí.
Lo único eso, que a partir de las 48 horas pues puede ser que un frente que habías previsto para, pues no sé, el sábado o el domingo a la mañana, pues llegue a la tarde, ¿no? O sea, que se vaya retrasando un poquitín. Entonces, no has acertado, hombre, pero no habéis visto que el proceso pues ha seguido, ¿no? O sea, en eso yo creo que la cultura meteorológica de la gente también pues ya ha ido subiendo un poco, ¿no? Eso ya desde hace aquellos, hace 15 años o cuando pasa el tiempo ahora.
Sí, sí. También decirle, pero yo creo que afortunadamente las dos cosas van sucediendo. Una, de que la gente tiene una conciencia más clara de lo que es el tiempo y de la gente que trabaja conmigo, las posibilidades que ofrece la meteorología, que no es una ciencia exacta, que está sujeta a error, y al mismo tiempo es una exigencia no jocosa ni jocunda, sino es una exigencia más seria, más formal, y cosa que viene bien, pues todo yo creo que es una mejoría en conjunto muy apreciable. Pues una cosa que no perdió no muchos años, verdaderamente, porque lo que estamos hablando básicamente no ha sido en 40 años, sino yo creo que ha sido en los últimos 15 o 10 o algo así.
Después tiene la ventaja de que más le vale, en la cual no hacerse caso de ello, porque si no, mal le sale.
Sí, sí, no, yo creo que, hombre, antes cuando decías, va a llover el paso mañana, viene un accidente por media semana y tal, claro, se pone a pie de la letra, hombre, ahora ya sabes de qué estás jugando con probabilidades. Hombre, la meteorología se basa en probabilidades, porque no es ciencia exacta, y hay que tener que el primer concepto de probabilidad para la meteorología es cuando se dice que algo es probable, quiere decir que es más fácil que ocurra que no ocurra. Porque a lo mejor estás con un 55% de probabilidades, nada más.
Bueno, José Ignacio, pues vamos a jugar un poco con esas probabilidades. Fin de semana revueltillo, y tras el fin de semana, la semana que viene, ¿cómo va a ser?
Hombre, yo te diría, por lo que he visto esta mañana, más o menos, lo que han hecho los chavales, entre comillas, ¿no? Que yo me llamo los chavales, a toda la gente nueva, digo, que lleva todos estos sistemas que estamos hablando, evidentemente. Pues parece que vamos a tener algo revueltillo, sí, como dices tú, pues entre esta noche y mañana a la noche, por ahí, más o menos. Luego una tendencia a mejorar, quizás, la situación, poco a poco, en principio, con fríos de noche, muy probablemente con situación anticiclónica o bien entrada de vientos del nordeste, como ha dicho Pelle hace un momento. Luego quizás a mitad de la semana que viene parece que puede haber otro paréntesis de ligero empeoramiento o de empeoramiento. Y luego quizás viento sur de nuevo volviendo a lo largo de la semana próxima y con tiempo pues típico de viento sur. Hombre, no sé si ya hasta el fin de semana siguiente vamos a dejarlo ya, ¿no?
¿Y qué tiene el tiempo, José Ignacio, que por ejemplo es el espacio más visto en la televisión? ¿Por qué importa tanto? Hoy el día de la población no es como antaño, que muchos de nuestros abuelos, de nuestros padres dependían del tiempo, porque vivían en el pueblo, porque eran agricultores, porque eran ganaderos, incluso porque las condiciones de vida no eran como las de hoy. ¿Por qué, estando en el siglo XXI, por ejemplo, el tiempo es lo más visto en la televisión?
Bueno, no sé lo que opinan las películas en particular. Yo desde luego creo que depende todo de la geografía en que nos movemos. Si nos cogemos la península ibérica, por ejemplo, en Sevilla te darás cuenta que el tiempo importa muchísimo menos que en el Cantábrico. Tienen un tiempo mucho más estable, y salvo cuatro o cinco cosas que puedan ser prolongadas como la sequía, puntuales como una tormenta, la verdad es de que tú vas en verano a Málaga y hacer pronósticos de unos para dos días o tres o cuatro, eso te lo hacen ellos.
Me ayuda a salir a trabajar en el Centro Meteorológico de Andalucía, ¿no?
Por ejemplo, ¿sí? En ese aspecto, vamos, que luego los compañeros de Andalucía se me enfadan. En cambio, en el Cantábrico, pues, hombre, tienes a veces en un mismo día tres tipos de tiempo diferentes, entonces la preocupación es lógica. Pues pasa como en Gran Bretaña, como en todas las vertientes europeas de Atlánticas, que lógicamente el tiempo es muy variable, al ser muy variable, pues te encuentras que empieza a tener su importancia. Que eso le sumas una sociedad que en este momento, y que me perdono lo mismo que mis compañeros de antes, la sociedad, lo que voy a decir, está hecha terriblemente cómoda. Cómoda quiere que le dé y todo fácil. A veces cuando te preguntan una cosa no tienen la contestación, sino la contestación que ellos quieren. Eso lo separáis también los medios de comunicación mejor que nosotros.
Y eso es no acertar muchas veces.
Claro.
Hoy no has acertado, o sea, no has dicho lo que yo
creo. No has dicho lo que es.
un periodista el viernes no pide la previsión, pide buen tiempo para su
Claro. Y si es verano, pues tiempo de playa. Y luego la predicción es muy subjetiva, no solo cómo se, que se da, se intenta dar lo más subjetiva, sino cómo se recibe. Pero con un ejemplo clarísimo. Hoy, por ejemplo, es un día que para ser invierno, bueno, invierno, pues después de estos días invernales, dice, hombre, pues aquí en Donosti por lo menos, va, sí, va a estar bastante cristiano. Y todo el mundo dirá, vale, eso está bien, un poco fresco. Si esto sucede en verano con las nubes que yo estoy viendo, dice, joder, qué tiempo más espantoso. Porque a la gente le impide ir a la playa.
Lo de siempre, agosto y nublado en Donosti.
Claro, claro.
Eso te incluye también qué ha habido el día anterior. Si el día anterior ha habido muy malo,
claro,
al día siguiente cualquier cosa es buena.
Claro, eso es otra.
Sí. Y si ha habido un día espléndido, basta que aparezcan unas nubes. ¡Ay, qué cambio!
Sí, sí. No, lo que está acostumbrado uno, eso es lo que está diciendo Pello. Hombre, pues la sensación de buen tiempo y mal tiempo entre el sur y el norte de la península es completamente diferente.
Después, quizá en nuestro pueblo también hay otro, vamos, pienso yo, como han dependido mucho del tiempo, la vida de casero, rural y todo esto, ¿no? Entonces cada una está haciendo un poco un desafío personal, como tampoco cobran además, ¿no?
Algo de apuesta.
Sí, una apuesta, todos los días tienes la apuesta.
Hoy va a llover.
Hoy ha dicho que va a llover, pero a que no. Y consigo mismo tiene data, entonces le interesa ver qué han dicho, qué han dicho. Y siempre así, ¿no? Están al tanto de qué ha dicho y, vale, después ver a ver qué ha pasado. No van a decir si ellos han impuesto su pronóstico, pero a ti sí te lo van a decir, tú no has acertado hoy, ¿eh?
Estás muy cerca de los barzarritarras, aquí en el caso de la llanada también la importancia del tiempo para los agricultores. Yo no sé si puede haber persona en el mundo o profesión en el mundo que mire tanto al cielo como un agricultor. El vuestro será un caso también especial, pero los agricultores, los barzarritarras, ¿cuántas horas pueden pasar mirando al cielo?
Pues dependiendo del cielo mucho, y tienen esa suerte, ¿eh? Porque antes iba a decir, los que viven en ciudad, hoy con tanta luz que hay en la ciudad, nunca ven el cielo. O sea, ya desde que os predigo, ya pueden mirar, no ven una estrella, no ven si hay nubes, no ven, por eso tienen que estar pendientes de lo que la radio les diga a la mañana, pues o que está lloviendo o que no está lloviendo y tal, ¿no? En cambio, en el campo, o por lo menos en pueblos pequeños y tal, hombre, ves estrellas, te fijas, hombre, la osa mayor, aquel lleva, por lo menos puedes ver que, ahí va, pues está escampado y tal, ¿no?
O en Aránzazu.
En Aránzazu, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es una suerte, en parte, ¿no? Y por otra parte, a la hora de dar el pronóstico, pues hombre, yo que oiga desde Aránzazu, cuando voy dando al menos, siempre tengo en mente, pues, sí, los de ciudad y sobre todo los de campo, pues por lo que les pueda interesar, ¿no? Y entonces das el pronóstico, pero al mismo tiempo dices, bueno, pues para el campo esto, hoy no hay como para trabajar, o hoy será así, o los que quieren cortar la hierba tendrán que esperar y tal, ¿no? Y entonces siempre pones pues una notita para ellos, ¿no? Y quizás pues eso mismo hace que sea más interesante el pronóstico que das, ¿no?
Y José Ignacio, cada vez que te levantas una nueva jornada, lo primero, a la ventana, a ver qué tenemos.
Bueno, ahora ya no, pero no, esto, la verdad es que la deformación profesional te persigue, no te puedes librar, o sea, es que lo primero, exactamente, mirar el cielo en el espacio, como dice esta hija que te deja la privacidad de ver, yo digo, bueno, y a mí qué me importa, si voy a coger el coche y voy a ir al garaje del trabajo, que pero no puedes evitarlo, no puedes, es una deformación ya de muchos años que va contigo, yo creo que por siempre ya.
Desde luego que el que aparece en pantalla, que muchas veces no es un meteorólogo, sino un presentador, en otros casos en cambio son meteorólogos y presentadores, en algunos momentos puntuales del año, o personas como Pello, que está en nuestra casa, presiones incluso reciben, José Ignacio, recuerdos de Semanas Santas, mal tiempo en el norte, los hosteleros preocupados.
Bueno, sí reciben, sí, no presiones, y además yo creo que, bueno, claro, es todo un tema que es muy delicado. Tenemos una experiencia en meteorología de que por un lado se pretende que se haga predicciones, muchas veces se presiona para hacer
a largo plazo,
cuando no hay medios para ello o no hay programas para ello, y sin embargo las presiones no vienen exactamente de los hosteleros, sino que a veces incluso de la vía política.
Uh-huh.
Entonces
se hace más altas esperas.
Más altas, exactamente. O por lo menos en alguna ocasión así ha sucedido. Eso supone que estás jugando con algo, con un riesgo, que aceptando un riesgo desproporcionado, ¿no? En segundo lugar, luego cuando pasa eso, luego viene al aumentar el riesgo, la probabilidad de error aumenta. Y cuando sucede este error, que sucede evidentemente, ahora vienes con la presión de que un señor ha dicho de que como el pronóstico no se ha acertado, pues ha pasado no sé qué. Y por el contrario, si no se ha acertado en un positivo, en un sentido negativo o positivo, pues que como se dijo mal tiempo y ha hecho buenísimo, no ha venido turismo. Eso se ha sucedido todavía hace relativamente poco. Y no vamos a decir dónde, pero vamos, yo creo que está en mente de todos.
Y en otras ocasiones, avisando en esas fechas, quizás comento Semana Santa porque es un momento crítico, estamos todavía en primavera,
claro,
son
claro.
5 días, todo el mundo quiere salir, se concentra además la población en esas fechas, pues incluso avisar. Hay peligro en las carreteras, va a haber nieve, hay peligro en las carreteras, no utilizan el coche, y la gente a las carreteras.
A las carreteras, sí, claro, claro. Pues eso es lo que pasa en gran parte, y luego viene pues, hombre, cada uno debe tomar el pronóstico meteorológico exactamente con lo que es un pronóstico, no es en absoluto una certeza, que más quisiéramos, pero eso de certeza todavía hay un escritor científico que tiene de ciencia ficción y un montón de obras, pero como futurista tiene una obra, no sé, es que no sé el título, que es preciosa y maravillosa y entretenidísima además, pero uno de los últimos logros que considera que va a ser es el tener unos satisfactorios, dice la certeza, pero vamos a poner un 99,99% de probabilidades, y lo considera que por lo menos 3 siglos más tarde. Y fíjate cómo van los tiempos para lo que va a pasar en 3 siglos, pero si no lo va antes, ¿eh? Y no tenemos más remedio que jugar con lo que tenemos, o sea, ya lo sentimos, ya quisiéramos tener en todos los aspectos de la vida, el de la meteorología, el de la salud, el de la sanidad, tener una solución para todo y tenerla ya, que es lo que demanda hoy en día casi siempre la sociedad.
Sobre todo en nuestra zona.
Sí, ¿no? Sí, sí. Además se demanda, claro, o sea, hoy en día hay unas urgencias además que yo siempre digo, cualquier día las cosas te las van a pedir para ayer. No para mañana, sino para allá.
Y no solo para las vacaciones, también para otros momentos que quizás no serían tan claros desde fuera. Momentos puntuales, eventos.
Hombre, eventos yo creo que siempre, me parece a mí, que la presión social, digamos, porque la presión social siempre viene por el campo del lúdico, vamos, o sea, casi nunca por aspectos mucho más serios e importantes. Normalmente, suele ser en vacaciones y como dices tú en Semana Santa, porque claro, Semana Santa es el comienzo de la primavera más o menos, en la atmósfera está más inestable, está vamos, mucho más propensa al cambio y a la inestabilidad, y sobre todo como que, claro, y que son muy cortas, que todo el mundo dispone de muy poco tiempo y quiere tener la garantía de que este tiempo sea bueno, porque además hoy en día el sol ha adquirido una importancia en los años, tampoco demasiados por aquí, que la gente más quiere ponerse morena para Semana Santa, en Semana Santa, y ponerse morena.
Total, luego se va una semana, ¿no? Pero,
claro, pero eso se te va tan rápido como ha venido, o más rápido, pero...
Si la nieve,
tiene que ser la nieve adecuada, además, tampoco tiene que ser nieve, ni nevando demasiado, en fin. Son demasiadas exigencias, ¿no?
Las historias, ahora que dices que yo nieve, que se nieva menos, más...
Pero en gran parte es mental, ¿eh? Antes teníamos un miedo atroz a la nieve porque te estropeaba todo, no había las posibilidades que hay hoy en día, y hoy en cambio todos quieren nieve. Y entonces, hoy falta nieve cuando antes sobraba. Bueno, y sobrar digo en el sentido de que, hombre, muchísimos pueblos, o sea, los caseríos no tenían pistas como tienen hoy, ¿no? Tenían un todoterreno o un Land Rover, entonces se quedaba el camino, pues, que nadie lo abría, ¿no?
Y se quedaba bloqueada la ciudad,
como no. Pasaba que cayera una helada a la segunda noche, que es normal también, meteorológicamente, y claro, aquellos estaban aislados. Hoy, en cambio, pasa enseguida el Land Rover, abre la pista y todo pide nieve, Ha cambiado un poco la situación nuestra, más que el clima, ¿no? Creo yo, en ese sentido.
Sí, yo, perdona si no quiero interrumpiros, pero estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Pedro. Coges datos antiguos climatológicos y los cambios no se observan tan claros. Lo que pasa es que hoy en día, ¿a qué le llamamos sensación de frío? Pues no, tiene un frío espantoso. Antiguamente no hacía tanto ese frío para sentir frío, no había calefacciones, las ropas... Hombre, hoy en día cógete una casa cualquiera, no la descalificación, tenla un mes de enero y vete en febrero a dormir allí a ver qué pasa, ¿no? Sí. Además no solo tienes todo, el piso de arriba tiene calefacción, el de abajo también,
claro,
el coche ha salido de calefacción, un local cerrado con calefacción, no estás expuesto a la intemperie ni a las condiciones del tiempo más que muy breve, ¿no?
Cada pueblo, cada ciudad, hoy les pide una cantidad de calor, en invierno, claro. Y tú les dices, pero si no nieva, hombre, viene nieve, pero es que lo derritís antes de que llegue.
Exactamente, muy bueno, es que
antes de que se vea la vida. Cuando vemos, por ejemplo, en Vitoria, en Gasteiz, los montes de alrededor nevados, es eso.
Sí, claro. Y en Gasteiz es lo que niega muchas veces, o sea, a media mañana empieza a nevar y todo, era, hombre, ya está blanqueado, pero enseguida se los derrite, claro. Hay una cantidad de calor que se produce aquí que, hombre.
Por cierto, antes hablabais, cada vez se nos pide en antes los pronósticos. A Pello Zabala, por ejemplo, ya le han pedido un pronóstico público sobre Semana Santa, a 20 días.
No,
todavía no.
Bueno, algunos
suele haber... ¿Algún fiel te ha subido naranja azul?
Alguna que otro día suele haber, oye, ¿qué tenemos? Pues eso, bueno, la clásica boda, no sé qué, sábado, y a ver si puedes hacer, ¿cómo hacer nada?
Sí, eso es otro rollo.
Sí, los que nos suelen preocupar un poco suelen ser los caseros que van a cortar hierba. Y le dan tiempo que no, aparecen tiempo bueno y tal, tal. Y dice, claro, que esta hierba se está estropeando, se está estropeando y tal, ¿no? Y no puedes hacer nada. O si puedes, al menos dices, tiene que viene un día y medio que parece que va a haber soleado, o sea, que aprovecha rápido, ¿no?
O sea, que la preocupación de Pello es más la hierba que el cazamiento de no sé quién.
Sí, y hombre, yo suelo decirle también cuando tiran para la playa y tal, ya tendréis horas buenas, hombre, para la playa. Más prisa tiene aquel otro.
Bueno, hablando de hombres del tiempo, también es una profesión difícil, sobre todo cuando uno tiene que aparecer en público. Luego me imagino que las presiones también internas, propias, la persona que está haciendo los pronósticos también tendrá su presión, porque desde luego el trabajo es en equipo. Pero José Ignacio, hay un elemento también importante para vosotros y es emplear palabras. Buen tiempo, mal tiempo, pero lo que es bueno para uno es malo para otro.
Eso también acaba de dar un... Llevamos unos años dentro del propio instituto en que intentamos, y es dificilísimo porque caes en ese error, sin querer, en decir bueno y mal tiempo. Y yo soy el primero que habla así, y opino que es una cuestión de malísima, porque como dices tú, lo que es bueno es malo, vamos a dejarlo, eso es algo subjetivo. Lo que vamos a hablar es en términos objetivos, va a llover o no va a llover, mucho o poco, o qué tipo de lluvia y cuándo al ser posible. Pero bueno y malo, nos dejamos guiar en noviembre por el aspecto turístico, llamando bueno, pues a lo que es bueno, pues bueno para que haya sol, pero hombre, hay una gran parte de la sociedad que en ese momento igual está demandando agua para sus embalses, agua para su campo, que es bastante más importante que ir a la playa, por ejemplo, ¿no?
Imagínate esto pues con un mapa grande y con climas diferentes.
Claro. Sí, sí.
Y lo que es para la costa y lo que es para Álava mismo, ¿no? Eso va a haber ahí tanta diferencia. A mí otra palabra que me suele causar terror es la palabra cambio, ¿no? Porque enseguida te hablan de cambio y dices, bueno, ¿y hay cambio? Pues no, va a seguir más o menos en esta misma línea, o sea, es que el tiempo está bastante estable, ¿no? Pero dices, cambio no hay, pero a la tarde es fácil que haya una tormenta y tal. Si están los cielos limpios, hay calor, un poquitín de frío en altura y tal, pues es fácil que haya tormenta y tal, ¿no? Y eso dicen los pronósticos, joder, ¿y no es cambio eso? Dices, pues no, porque vuelve otra vez a lo estable, ¿eh? Y basta que aparezcan unas nubes y, ¿qué cambio, no? ¿Cómo cambio? No, hombre, que vienen nubes, pero esto no, o sea, no viene ni un frente, no va a venir precipitación, no viene nada, o sea, son cosas pasajeritas y tal. Yo creo que esa palabra cambio suele andar horriblemente, o sea, por lo que la gente entiende. Y entonces rehuyes, ¿no? Igual que la palabra nieve, ya cuando empieza otoño, yo rehuyo de la palabra nieve porque en cuanto ha dicho algo, no, bueno, nieve en los altos, y te, ¡ah, ya viene nieve! Y ya empieza ya. ¿Quién ha dicho nieve? ¡Pero yo ha dicho nieve! Claro, si han entrado nieve en los altos, ha dicho nieve, ¿no? Entonces son palabras que son un poco tabú a la hora de dar el pronóstico, porque ya te la arman. Y para mí la palabra que tengo así, clavada, es la del cambio.
Desde luego que, volviendo quizás a una pregunta anterior, José Ignacio, pero buscando también una respuesta científica por la preocupación también de estas fechas, incluso aquí en el norte ha llovido poco, quiero decir en el sur de la península, en algunas latitudes, me imagino que también los problemas son concretos, si miramos el mapa de la península, habrá llovido en algunas zonas, en otras no, pero cuando hablamos de cambio climático, ¿qué se puede decir científicamente al respecto? Porque sí que es cierto que cada vez es mayor el clamor social, está cambiando el tiempo, ya no llueve tanto, vamos a tener problemas. ¿Qué se puede decir al respecto?
Uf, muchas cosas. Podríamos decir, pues sí, hacer 42 programas probablemente como este.
Pero vamos a ver si intentamos resumir un poco y sin enrollar demasiado el asunto.
Y sobre todo que entiendan,
soy bien. Eso, por ahí vamos un poco. Bueno, mira, cambio climático existe, ha existido y existirá. Siempre.
La misma palabra, ¿no? Clima es pendiente.
Es clarísimo que ha existido, vamos, o sea, y lo que pasa es que no, muchas veces pues pueden ser cambios. Ahora, cambio con puntos suspensivos. Cambio con respecto a qué, a lo que hemos tenido el año pasado, a lo que hemos tenido ayer, a lo que venimos teniendo. ¿Qué es lo que venimos teniendo? ¿Lo que venimos teniendo en los últimos 30 años o 200 años? Entonces, que cambia el clima, eso es clarísimo. Tenemos noticias, y tienes noticias clarísimas, que en la pequeña edad del hielo, que fíjate el frío que había, para llamarle pequeña edad del hielo, que puede ser 3 siglos, 14, 15, 16, 17, por ahí, el Támesis tenía hasta un metro de grosor de lado.
El Ebro.
Y el Ebro, bueno, te cuentan cosas en Aragón y cosas de joven, pues eso ya no existe, claro, no existe, es que el tiempo ha cambiado, el clima ha cambiado. De hecho, el tiempo pésimamente.
Yo como ejemplo suelo poner eso mismo, sin decir,
claro,
que
claro.
Dicen que los cítricos y ya no se daban en la parte de Valencia, sino que se daban en La Coruña y por aquella zona.
Claro.
Eso sí es cambio climático,
claro, ¿no? Pero como mucho vivimos 100 años. A ver, no sé si podemos ver esos cambios, claro, nuestros hijos, nuestros nietos, o si nosotros incluso podemos darnos
lo
cuenta.
Que hay hoy en día no es cambio. Vamos, claro. Es ese sediento de tierra.
¿Como la economía?
Ahí sí que no sabemos.
Así que no sabemos. Hombre, pero la economía siempre tiene altos y bajos.
Sí, el tiempo de cierre aquí.
Ya, sobre cambios climáticos, entonces, lo que está claro, para terminar un poco lo que está diciendo, es de que ha habido cambios, hay y los habrá. Segundo aspecto del cambio climático, es de que los auténticos cambios climáticos vivimos muy cortamente y los que van a sobrar el cambio climático que estemos experimentando ahora van a ser nuestros nietos, probablemente. Que digan, pues si mi abuelo decía, pues un poco lo que decía Pedro, pues que antes llevábamos una mano y ahora aquí una nieva, y sobre todo hay cosas que, lo mismo que hemos dicho para frío, para calor, hay noticias que en el siglo 7, 8, 9, por ejemplo, pues había viñas en latitudes muchísimo más septentrionales de las que hay ahora, todo quiere decir que la templanza era mayor. Ahora lo que importa es quizás, es de que si ese cambio que estamos experimentando, que seguro que estamos experimentando alguno, es saber cuál es. Es decir, si los cambios que experimentamos son dientes de sierra o del tipo de dientes de sierra, como acá decir, pelos picos, que va a volver a la normalidad, o es de que ya tiene una tendencia definitiva. Eso es una contestación dificilísima. Y en segundo lugar, lo que importa es si hay una tendencia ya. ¿Esa tendencia es negativa o positiva? Hombre, pues como todos los cambios, a alguien le va a venir bien y a alguien le va a venir mal. Y ese es otro de los puntos de intereses creados que existen en este asunto. Porque claro, decir, hombre, si va a haber un cambio climático y se van a perder las cosechas de la gran llanura americana, hombre, bien, pero desde luego que más salir beneficios es la tundra de la estepa rusa. Si es un calentamiento. Y tercero, ¿interviene el hombre en este cambio? Pues exactamente diré que sí, pero también ha intervenido siempre. Quizás no ha quemado nada, pero ha desforestado a gusto desde que hay conocimiento humano. Los cedros del Líbano, que me digan a mí dónde están. Y desde luego,
los bosques de España,
de España, que dicen que una ardilla podía no tocar suelo de norte a sur, a ver dónde están, ¿no? O sea, que el hombre ha intervenido siempre y sigue interveniendo. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que tiene una capacidad de intervención muy grande en muy poco tiempo. Y claro, eso te alarma en el aspecto de cuando hablas de ozono, cuando hablas de carbónico. Entonces, cautelarmente, es interesantísimo que nos pongamos todos en, no sé si en alarma, guardia, pero sí en guardia, exactamente, para prevenir los cambios que podamos suscitar nosotros mismos.
Ahora, respecto a los cambios, es una cosa que le aprendí a José Ignacio, y lo suelo recordar siempre, además, diciendo su nombre. El calentamiento y estas cosas que han aparecido pues, en los medios, algunos artículos un poco que pueden dar miedo, ¿no? Pero no sabemos cómo va a responder el mismo, la misma tierra,
claro,
sobre todo la gran masa de mar que tiene, ¿no? Que es nuestra gran defensa. Si calienta, hombre, la nubosidad va a ser mayor. Si la nubosidad es mayor, pues entonces eso mismo hace que se enfríe también.
Eso
sí da... O sea, te da un poco de seguridad en cuanto que el cambio también, el factor humano y tal, Pues hombre, supongo que además descarmentar un poco, ¿no?
Oye, lo que no quisiera yo es que quedase como que estamos haciendo un tanto a que esto no hay que... Se puede seguir contaminando, ya, hombre, ya, no, eso es malo, pues lo mires como lo mires, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, hay gráficas, por lo menos las últimas que vi hace 3 o 4 años, que igual ahora ya hay otras, de que la contaminación de carbónico, la cantidad de carbónico, iba aumentando de una manera muy celebrosa, y sin embargo, en la época que más contamina el hombre, que puede ser del año 50, 60 para aquí, la curva perdía pendiente. Hombre, ¿qué es lo que va a pasar? Pues puede pasar muchísimas cosas, que la presión parcial del carbónico en la atmósfera sea lo suficiente, por ejemplo, para disolver más carbónico en el mar, con lo cual se está autoprotegiendo la propia naturaleza. Hombre, esto no nos da motivo de decir, venga, alegría. Como la naturaleza ya se encarga, vamos a pegarle más leña al mono, a ver si donde os queda una santa vez, ¿no?
Buscando la piedra y las cosas ahí están, ¿no? El lúter de la piedra y tal, y...
Que nadie diga que os había dicho que aquí no hay cambio, que...
que tranquilos, ¿no?
Tranquilos, hombre, no. La verdad es que posturas cautelares, pues propio sentido común, y hay muchos detalles y datos que nos, no que nos permiten, sino que nos obligan a ser muy cautelosos con el asunto.
Otra...
Ahora el catastrofismo, pues hombre, tampoco vamos a ser exagerados, ¿no?
Os comentaba otra cuestión, desde luego que caracteres en diferentes nos podemos encontrar en todos los sitios, generalizar no es bueno, pero suelen comentarte yo que el tiempo meteorológico marca el carácter también de los pueblos.
Sí, sí.
¿Compartes algo de esa opinión?
Sí, pero poquito. O sea, quiero decir que, hombre, el tiempo marca y algunas personas les marcará más y tal, ¿no? Y que el viento sur tiene influencia y tal, y eso. Bueno, pero yo creo que la persona tiene también otros resortes, hombre, que serán de tipo genético, de tipo educacional y...
Y que si los escandinavos son fríos por el tiempo, pueden salir poco de casa, incluso con los holandeses o los vitorianos, es emplear ese término, por el frío, Siberia 6.
Tienen, pero también tienen su ventaja, ¿no? Por ejemplo, los de Islandia dice que suelen distinguir, no sé, 40, 50 clases de nieve y tal. Oye, nosotros no podemos tanto. Alguna ventajilla tienen. Ahora, eso sí que influirá, ¿eh? Y también influirán otras cosas, pero todavía están por hacerse, o sea, hay campos...
O los caribeños.
Pueden hacer, o sea, pueden ir analizando y estudiando en las universidades a ver hasta qué punto el clima influye. Y en eso y en otras cosas, en la medicina, y ya se están haciendo estudios también, ¿no? Pero eso sí que será curioso, que puede dar bastante de sí, ¿eh?
Me gustaría, José Ignacio, para terminar, convencido también de que este es un tema que gusta a la gente, que explicarais alguna anécdota que os ha ocurrido a lo largo de vuestras vidas profesionales y cómo comenzasteis en este mundillo. ¿Cómo os acercasteis al mundo de la meteorología? Si fue por un interés personal, si fue incluso antes de comenzar los estudios, por tradición familiar, José Ignacio.
Uy, bueno, mira, yo, anécdotas, hay muchas, lo que pasa es que a mí muchas gracias, pero luego resulta que lo cuentas a alguien, no lo hace ni que te gracia, ¿no?
Cuéntanos una que
sabe. Una señora, si me está viendo, que me perdone, pero me hizo muchísima gracia. Quería un pronóstico para Moscú en pleno invierno. Y le dije que, pues no, que no sabíamos, pero vamos, de muchísimo frío. Y dice, pero ¿estás seguro? Le digo, hombre, seguro no, pero pues puede tener de 20 a 40 bajo cero si tiene mala suerte. Ah, entonces me llevaré un abrigo de piel. Vamos. Y dice, hombre, todo el mundo va a comprar piel, y esta señora se lleva la piel, ¿no? Así como anécdotas. ¿Y cómo entré? Pues yo, chico, no sé, yo hay gente que dice que es vocacional. Yo no, me encanta mi profesión, me ha gustado siempre. Desde que empecé, porque empecé, además tuve la suerte de trabajar en campos muy bonitos, por ejemplo, perdona que me alegro un poco, pero por ejemplo en climatología ahora es un campo precioso, con ordenadores, con la joya de la informática. En distintos, trabajar en climatología era un espanto para mí, ¿eh?
Has tenido que reciclar,
que eso todo el mundo creo que sabe. Entonces yo vocación creo que solo se necesita para ser, pues no sé, sacerdote, cura y bombero, ¿no? Lo demás creo que es más o menos que te gusta. Y yo entré, pues francamente, por un egoísmo atroz. Yo me encontré con una carrera y que había hecho el tonto una vez más en la vida y no había hecho la mili, y tenía que hacerla completa, ni milicias ni historias ni nada, porque el niño era tan bonito que no podía perder sus veranos en esas cosas. Y me encontré que no tenía que hacer la mili y tampoco me apetecía mucho. Y entonces la tecnología dependía del Ministerio del Aire, y si no hacías, si aprobabas la posición y no tenías hecha la mili, pues hacías un campamento corto hasta la Jura de Bandera y después te consideraba en un destino militar, pero ya estabas trabajando y ganando. Y dice, bueno, pues hombre, a lo mejor suena la flota y sonó, sonó.
Bueno,
buena mili, el libre de la mili, más o menos. Y luego encima aquello me gustó porque trabajé en pronósticos y es lo que estaba haciendo hasta hace relativamente poco, es lo que más me gusta, claro.
¿Y Tello? Pues hombre, yo ha sido cosa, yo desde pequeño fui para la Lanza Azul, y organista, y eso ya logré, y trabajar en el mundo de la euskera, que es lo que dominaba, y estaba dando clases, y en el observatorio que teníamos allí en la Lanza Azul, pues daba los datos a las 10 de la mañana, a José Ignacio, después a Benito, y mandaba los datos allí todos los días. Y hombre, alguna que otra vez, pues a Lanza Azul como observatorio alto y tal, pues solo un poquitín en la prensa, pues en las inundaciones, por ejemplo, alguna nevada y tal. Y cuando Euskadi Irratia empezó, en Euskera todo, pues empezaban de cero, ¿no? Tenían que estar traduciendo los pronósticos y tal y cual. Y entonces un verano alguna de las periodistas allí, pues se le ocurrió, y vamos a preguntar a ver qué tiempo hace en tal parte y tal, ¿no? Y llamaron a Don Azul, y como a mí me conocían porque trabajaba en música en clásico en Calurría allí, ¿no? Pero ya verás a las 9 esto. Pues ahora con las ganas que tengo yo, vacaciones, me cacho las vacaciones, con las ganas que tengo de ir al monte. Y, hombre, se me pasó en la mente, aquí, como se me va a ir a Lanza Azul, pues bueno, pues yo me sacrificaré. Y para que se oyera a Lanza Azul, que hoy se oye mucho, pero antes no se oía tanto. Y por eso dije, y bueno, y ya de ahí me fui enrollando poco a poco, y estos mismos periodistas pues me forzaron a que los fines de semana, adiós, dije, pues aquí voy a tener que empezar yo, y a don Ignacio le llamaba, oye, ¿el fin de semana qué? Y así el pronóstico que me daba él ya estaba para ese fin de semana.
Hasta dedicar más tiempo al tiempo.
Y al año siguiente el director dijo, oye, vamos a empezar, aunque sea un poco en broma, y tal, a la mañana a dar pronóstico. Adiós, aquí le calibro. Y acudí allí a Miracruz, a la calle, de Ignacio,
sí,
a nuestra calle, y a Benito, oye, dame un libro de algo. Y así me metí en el campo este. Y bueno, como pues había eso, carencia en euskera, pues y hacer un vocabulario y lanzarte un poco pues de cero. Si hubiera tenido quizá hacer en castellano pues ya unos, o sea, tienes ya unas fórmulas hechas, pues no sé. Pero en euskera lo tuve que hacer todo y tal. Y bueno, al fin me coges gusto, ¿no? Y poco
luego no, las quedas también a Radio Euskadi castellano, a la televisión de vez en cuando, y no sé cómo terminar.
Hay de todo un poco.
¿Y una anécdota en medio minuto, tú y yo?
Anécdota, pues, o sea, no sé, pero una cosa que me llamó la atención una vez, delante mío, pues había cuatro mujeres, y dos diciendo, hoy también ha acertado. No sé qué era, si había dicho que llovía o que no llovía. Y una decía, sí, no, si ha dicho que no va a llover, si ha dicho que va a llover. O sea que ellas no se ponían de acuerdo delante mío, y yo había dicho por lo visto las dos cosas, por lo menos habían oído,
Bueno, pues con esa anécdota también nos quedamos, porque en muchas ocasiones lo que hemos oído quizás no ha sido lo dicho, sino lo que queríamos oír, y otro tipo de cosas que pasa siempre con cualquier predicción o pronóstico. Pues a los dos, Pello, José Ignacio, a los dos muchas gracias, y ya saben, en todo esto hay trabajo, y trabajo de personas como las que hoy nos han acompañado en la mesa redonda de Euskadi Irratia. A los dos, mil esker, beso a tarde.
Adiós, por favor.